Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio 846 para el martes 25 de noviembre del año 2008. Escuchen en primer lugar el informativo de Más Voces y a continuación los reportajes Hombres contra la violencia machista. Violencia de género, producto de una sociedad patriarcal. ¿Hasta cuándo el feminicidio en Ciudad Juárez? Lobby agrotóxico en Costa Rica. Transnacionales agrotóxicas buscan bloquear ley de registro de productos genéricos. Entrevista con Asunción Duarte, dirigente campesino paraguayo. Sin fronteras nos hablan sobre las reformas de la ley de extranjería.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis, que ya comenzamos con el adelanto de los contenidos de hoy. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial y luego tendremos un especial por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hablaremos de la situación en el Estado español con más de 600 mujeres asesinadas desde el año 1999 y profundizaremos en las iniciativas de colectivos de hombres que reclaman ir al fondo de la cuestión, acabar con la cultura patriarcal. Además, la persecución y la violencia que sufren las mujeres la queremos ejemplificar a nivel internacional a través del feminicidio que tiene lugar en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales libres comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias. Otro barco secuestrado en Somalia.
Piratas somalíes han vuelto a capturar un barco en el Golfo de Adén. El abordaje del carguero procedente de Yemen se produce 10 días después del secuestro del Sirius Star. Los piratas pidieron la semana pasada 25 millones de dólares por el barco saudí, pero ahora han rebajado el precio del rescate a 15 millones. Los piratas somalíes tienen aún secuestrados al menos 17 barcos con sus tripulantes.
Groenlandia pide más autonomía.
Los aproximadamente 39.000 habitantes de Groenlandia acudieron este martes a las urnas para votar más autonomía. Asuntos como un mayor control de las materias primas, justicia y policía en la isla se gestionarán, a partir de ahora, desde la capital, Nuuk. Sin embargo, los asuntos extranjeros seguirán en manos de Dinamarca. Groenlandia disfruta de cierta autonomía, pero depende totalmente del apoyo económico de Dinamarca. En los últimos años, con el calentamiento de la tierra y el deshielo, el aceite, entre otras materias primas, es más accesible. Además, el suelo permite la agricultura, con lo que la isla puede cultivar sus propios productos. El deshielo es mirado con precaución por los habitantes de Groenlandia, pero ya que se está dando, han decidido utilizarlo para generar más autonomía alimentaria. El referéndum sobre la autonomía es considerado en Groenlandia como un paso hacia la total independencia de Dinamarca.
En Brasil aumenta la cifra de muertos por inundaciones.
La cifra de muertos a causa de las inundaciones en el sur de Brasil supera los 50. Más de 20.000 personas han perdido sus hogares. Las inundaciones son causadas por las lluvias torrenciales que azotan el estado sureño de Santa Catarina desde hace varias semanas. El agua ha dejado aislados a varios pueblos y decenas de miles de viviendas están sin electricidad. El gobierno brasileño está preparando una operación de ayuda para apoyar las acciones de salvamento en los estados afectados, donde se cuenta 1,5 millones de damnificados.
Ecuador convoca elecciones generales para abril del 2009.
El Consejo Electoral de Ecuador convocó a elecciones generales anticipadas para el 26 de abril de 2009. Los ecuatorianos elegirán presidente y vicepresidente, además de diputados, parlamentarios andinos, gobernadores y alcaldes. El presidente, Rafael Correa, estará habilitado a postularse a la reelección y podría gobernar hasta el 2017 si es elegido para un segundo mandato consecutivo. La constitución promovida por el gobierno de Correa permite la reelección. El mandatario ecuatoriano ha vencido en 4 consultas populares desde que asumiese la presidencia en el 2006. Según las encuestas, en la actualidad Correa tiene una popularidad del 70% entre la población ecuatoriana.
Terminamos ronda de noticias. CEAR denuncia que el Estado español está vulnerando el derecho de asilo.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, está constatando con enorme preocupación las crecientes dificultades para que las personas que necesiten protección internacional puedan acceder al derecho de asilo en el Estado español. El Defensor del Pueblo, a través de varios escritos y con la apertura de investigaciones pertinentes, ha confirmado en los últimos días las preocupaciones de CEAR, en un momento en el que el Gobierno prepara una nueva ley de asilo. CEAR denuncia que el 26 de septiembre fue rescatado en el agua un niño de 7 años y el adulto que le acompañaba cuando se dirigían a Ceuta. La Guardia Civil les devolvió sin ningún trámite a Marruecos, desde donde fueron deportados a la frontera con Argelia. El adulto manifestó que en el momento de ser rescatado pidió asilo sin que esa petición se atendiese. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ha recibido informaciones por las que el niño podría ser demandante de asilo en Marruecos. Se desconoce su paradero actual. El Defensor del Pueblo, en carta de respuesta a una queja presentada por este caso, rechaza la devolución automática de las personas que intenten llegar a territorio español.
Informativo más voces.
La muerte de mujeres víctimas de la violencia machista sigue siendo uno de los problemas más graves de la sociedad española. Y es que, desde el año 1999, más de 600 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas. Tan solo en este año ya han muerto 61 mujeres. La preocupación es tanta que una de las primeras leyes aprobadas por el gobierno Zapatero a su llegada al poder en el 2004 fue la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y en la actual legislatura se ha inaugurado el Ministerio de Igualdad, que tiene como entre sus principales objetivos luchar desde el frente legal y educativo contra la violencia de género. La sociedad civil no se queda atrás, y a los diversos movimientos feministas se están sumando en los últimos años colectivos de hombres que reclaman ir al fondo de la cuestión. Es decir, rebelarse contra la cultura patriarcal que ofrece privilegios cotidianos a los hombres, que son asumidos como si fuera algo natural, pero que suponen prácticas cotidianas de coacción y discriminación de las mujeres y son el caldo de cultivo de la violencia. Antonio pertenece a la Asamblea de Hombres contra la Violencia de Género de Madrid y piensa que habría que abordar la violencia de género desde la causa, desde la cotidianidad de la desigualdad que se da en la estructura patriarcal, y en eso absolutamente todos los hombres tienen que implicarse. Con él conversamos.
Es que hace falta una explicación y una visibilización en espacios en espacios abiertos en la que se muestra a hombres que no estamos nada de acuerdo con lo que se dice que ha sido la construcción tradicional del hombre, ¿no? La masculinidad hegemónica que se viene llamando, y que además queremos construir otro tipo de masculinidades y otro tipo de relaciones entre nosotros los hombres y entre los hombres y las mujeres, y bueno, y también visibilizar que rechazamos los privilegios o intentamos hacerlo, que en principio por nuestra condición de género masculino se nos han atribuido, y que entendemos que de alguna manera si no somos conscientes de ello, pues como que perpetuamos las pequeñas opresiones que en la vida cotidiana se siguen dando aun espacios que consideramos que son alternativos o que pretenden otra manera distinta de funcionar, ¿no? Como políticas antagónicas y demás. Entonces, un poco la necesidad, en mi caso, viene desde una intuición personal y de una necesidad de relacionarme desde otro lugar con otros hombres y mujeres, y creo también un poco que en los procesos grupales como que hay algo de esto en cada uno de los que nos implicamos en estas cosas, ¿no? Y también como rechazar de plano la violencia ejercida contra las mujeres e intentar construir una sociedad más sana, más justa e igualitaria, ¿no?
Porque Antonio, si hablamos precisamente de esto, del fenómeno de la violencia de género, la violencia machista, que es de una magnitud enorme, escalofriante, es una lacra social que sufren abrumadoramente las mujeres y que los hombres no pueden callar ante ese problema social, ¿no?
Efectivamente, porque no hay una cosa también que decimos, ¿no?, que me parece bastante sensata, que es que el silencio muchas veces nos hace cómplices, ¿no? Porque, bueno, obviamente, el otro día hablaba con una compañera que lleva tiempo también en estas luchas, que realmente si no hay un trabajo compartido, pues como que las mujeres siguen acarreando con toda la responsabilidad social, en parte porque son las directamente sufren esa violencia, pero siguen acarreando con un exceso de trabajo que no les corresponde, ¿no? Que yo creo que en definitiva es saludable para nosotros y para ellas, ¿no? Es buscar un tipo de relaciones que no nos atenacen, que no nos hieran, y desde luego que nosotros no seamos los agentes opresores en estas relaciones. Por tanto, yo creo que lo que cuesta es dar un primer paso como de tomar conciencia de que seguramente en tu vida cotidiana, por el hecho de ser hombre, por más que andes en espacios políticos alternativos o que sostengas discursos como supuestamente muy liberadores, por más que tengas esto muy presente en tu vida, seguramente hayas cometido pequeñas o grandes opresiones en tu entorno, en tu vida afectivo-sexual y demás, ¿no? Entonces hay un primer paso que yo creo que cuesta reconocerse, porque en todos los movimientos de liberación como que se lucha contra la opresión, pero casualmente en la toma de conciencia de los hombres que estamos en estos movimientos hay un proceso un poco doloroso al principio, que es de reconocerte tú mismo como opresor, ¿no? Y esto, hay mucha gente que no está dispuesta a verlo, que tira valores fuera, que bueno, que está dispuesto a ver el enemigo y el capital y el enemigo estructural y el enemigo ideológico, pero que a veces no percibe que dentro de sí mismo también hay una estructura psíquica y emocional que perpetúa estas cosas, ¿no? Y hay una cierta reticencia, creo que en mi caso personal, y creo que es compartida dentro del movimiento, a cómo retomar nuestro lugar en el espacio público, porque tenemos el privilegio de haber estado siempre ocupando el espacio público a nuestras anchas. Un poco yo creo que el movimiento anda con bastante cautela a la hora de salir a lo público, y desde luego porque encima muchos nos enamoramos como profeministas y un poco retomando el discurso del testigo del feminismo, entonces por supuesto que no sería lícito ni legal, ni avanzaríamos nada si retomáramos el espacio público pues protagonizándolo una vez más. Entonces yo creo que es incipiente el movimiento, pero mi sensación un poco es que en parte se anda con bastante cautela, ¿no? Porque a poco que te descuides vuelves al espacio público y te haces el prota, y bueno, pues es un proceso lento, y también hablábamos una vez que si no es lento tampoco creemos que sea muy verdadero, ¿no? Porque va parejo hacia un cambio interno y hacia un cambio externo. Entonces, pero vamos, es bastante motivador, sí que hay, y que hay a nivel peninsular bastantes grupos, y tanto por el norte como por el sur, por Levante, se están haciendo cosillas.
Y desde esa transversalidad no protagonista, ¿sería interesante de alguna manera llegar al nivel político, que se hagan políticas públicas en esta dirección? ¿Cómo se podría hacer eso?
Es complejo, sí. Pues, no sé, te puedo hablar un poco aquí de mi experiencia personal. Llevo 3 años trabajando en educación para la igualdad y en educación en prevención de violencia de género. Entonces, no sé muy bien cómo se podría hacer. Lo que sí que me da la sensación es que dentro de la política institucional me parece bastante complicado. Porque, bueno, ya de base, como el planteamiento de la política institucionalizada y demás, es como bastante jerarquizada y como que conserva bastantes elementos todavía de lo que se viene llamando patriarcado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, sí que sé que lo que sí que está funcionando, a mi modo de ver, de manera fantástica, es dentro del marco de las políticas de igualdad que ha promovido y promueve el gobierno, que siempre, por supuesto, son mejorables y hay que incidir mucho más todavía, ¿no? Pues dentro de ese marco hay muchísima gente. Nosotros, por ejemplo, en la empresa que trabajamos, pues que ha aprovechado concursos para sacarlo adelante, la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, no recuerdo ahora mismo muy bien, y ha presentado unos proyectos de coeducación y de educación en igualdad bastante coherentes y con una política educativa bastante, bastante potente. Entonces, una de las premisas que yo creo que tiene este tipo de política educativa es que siempre las intervenciones que hacemos en aulas vamos una pareja coeducativa que se dice que es hombre y mujer. Y en muchísimos espacios mixtos esta presencia está siendo, a mi modo de ver, bastante equitativa. E incluso yo veo también que se promueve que en estos espacios y en estas políticas educativas en un principio haya mujeres en los puestos de poder, ¿no? En los puestos de toma de decisiones, en los puestos donde habitualmente se las ha negado, y la participación de los sujetos hombres pues está más un poco supeditada a otros espacios en los que habitualmente ocupaba más el lado femenino, ¿no? Entonces yo creo que este es un proceso que en términos de política educativa está siendo bastante, no sé, a mi modo de ver, bastante válido y como que es un camino abierto que yo creo que es bastante transformador también, ¿no? Uh-huh. Es un poco tirarlo desde lo que conozco, no sé si os sirve, pero vamos, dentro del marco de políticas educativas que a su vez se enmarca en un marco de políticas de igualdad, ¿no? Con todo el tema de la ley integral contra la violencia de género y demás, pues se ha intentado que el ámbito de intervención sea mayor, ¿no? No solo judicial, sino caer en la cuenta de que es un problema educacional, que obviamente si al Estado le deja la mano libre, pues seguramente va a volver a caer en vale, se juzga y se reprime, pero es que hay que educar, ¿no? O sea, como que hay que reeducarnos y expandir esto y terminarnos un poco de este tipo de políticas educativas para que siga adelante, ¿no?
Pues Antonio, de la Asamblea de Hombres contra la Violencia de Género, agradecemos tu presencia aquí en estos micrófonos, que compartas las reflexiones y bueno, pues os deseamos la mejor de las suertes. Ojalá cada vez sean más los hombres que se sumen a esta iniciativa de cambiar todas esas mentalidades, actitudes y conductas patriarcales. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
La violencia machista es el resultado de toda una cultura patriarcal, donde los varones asumen y desarrollan de forma consciente o inconsciente prácticas cotidianas de coacción y discriminación de las mujeres. Las cifras siguen indicando que los hombres seguimos desviando hacia las mujeres las tareas del cuidado y las responsabilidades de la vida cotidiana, hecho que luego conlleva una discriminación laboral, una sobrecarga física y mental y la apropiación masculina de los espacios de poder y decisión. Para acabar con la violencia de género se plantea la necesidad de que los hombres identifiquemos y renunciemos de forma práctica y cotidiana a privilegios de los que nos aprovechamos como si fuera algo natural, pero que llanamente son abuso y caldo de cultivo para la violencia. Hemos preparado el siguiente informe.
Hace no mucho tiempo, Soledad Gallego escribía en el diario El País que es muy probable que en los últimos 5 años cerca de 400 mujeres hayan sido asesinadas por sus compañeros y excompañeros. ¿Qué les pasa a los hombres?, se preguntaba la periodista en su artículo.
La realidad, decía Soledad Gallego, es que las mujeres sufren el problema, pero son los hombres los que tienen el problema y los que deberían preguntarse qué está radicalmente mal, qué puede estar radicalmente equivocado en la formación del carácter masculino, como para producir en la pareja y en las relaciones amorosas un porcentaje tan elevado de conductas agresoras y asesinatos machistas.
Muchos se preguntan si algo está fallando en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una de las primeras leyes aprobadas por el gobierno socialista con la llegada al poder en el año 2004.
Le preguntamos a Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas en Andalucía.
yo creo que la ley es la referencia que debe de guiarnos un poco en cuanto a actuaciones y también objetivos, y no insistir tanto, no quedarnos solo en lo que es la aplicación de la ley en las cuestiones penales o judiciales, y tratar de impulsar al máximo todo lo que la ley conlleva de sensibilización y de educación ciudadana. Porque la clave no está tanto en que seamos capaces de poner un dique cuando la situación de violencia ha llegado al final, sino en evitar que esa situación comience. Y por lo tanto, yo creo que la sensibilización, y de ahí el insistir en todo lo que es el plan de actuación en esa línea y lo que son las medidas dirigidas a buscar un poco la reflexión desde el punto de vista social, son claves. Pero al mismo tiempo insistiendo en que para que eso sea eficaz y sea creíble, la respuesta desde el punto de vista de las instituciones debe ser contundente y tajante en contra de la violencia, pero no solo en contra de la violencia, sino a favor de lo que es la igualdad, porque a veces se produce una pequeña escisión entre esa percepción, que es el tratar de responder de una manera tajante y contundente frente al caso, y no se percibe tanto ese rechazo social y ese rechazo incluso institucional cuando tenemos el caso en fase de denuncia, ante lo que es las actuaciones previas o lo que son las conductas que luego terminan en una agresión mortal, una agresión grave, que sí supone una respuesta o un rechazo por parte de la sociedad.
Miguel Lorente realizó un estudio sobre 149 sentencias dictadas entre 2001 y 2005 por tribunales con jurado popular sobre casos de violencia de género que tuvieron resultado de muerte. En ese estudio refleja un perfil de los agresores.
El estudio ha sido muy interesante porque precisamente demuestra lo que venimos diciendo sistemáticamente, es decir, no existe un perfil único, es decir, no hay una condición que lleve al hombre a ser violento, sino que es una decisión que él va elaborando, que va construyendo, que la utiliza para mantener la situación de control, que se precipita el riesgo cuando se percibe que la relación se rompe y que no puede continuar con ese control, y lo que sí se manifiesta es la gran violencia que se aplica en la agresión mortal, en la agresión que lleva a acabar con la vida de la mujer. Estamos hablando de que prácticamente en la mitad de los casos se utiliza un mecanismo mixto, es decir, utilizan más de una forma de acabar con la vida de la mujer, no recurren a un instrumento simple, sino que utilizan varios mecanismos, fundamentalmente arma blanca, con estrangulamiento a mano o a lazo. Entonces vemos que hay un componente de violencia añadido. Pero además cuando se utiliza el arma blanca, pues la media de puñaladas que se dan para acabar con la vida de las mujeres está situada alrededor de 16. Es decir, que estamos hablando de muertes que se producen en una situación de separación, de ruptura, de quiebra, cuando él no percibe que va a seguir con el control, y que se utiliza una gran violencia para desarrollar esa última agresión mortal.
Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas en Andalucía, insiste en que la violencia machista tiene mucho que ver con la estructura de una sociedad patriarcal asumida.
A mí me gusta insistir mucho en que la violencia por parte de los hombres a la mujer no es una violencia machista entendida como exceso, sino que es una violencia nacida de la cultura patriarcal y que la materializan hasta los últimos extremos una serie de hombres proporcionalmente muy inferior a lo que es el conjunto de la sociedad. Pero que no es una violencia de excesos, no es una violencia de que determinados hombres llevan a un extremo muy último lo que es la percepción de su situación sobre la de la mujer, sino que es una violencia que nace de la cultura y nace desde el principio. Es verdad que se van construyendo de manera diferente, pero es una violencia de todos contra las mujeres, no una violencia de unos cuantos que llegan a ese extremo. Pero efectivamente se percibe como esa construcción y esa elaboración lleva hasta sus últimos extremos con una plena conciencia para conseguir el objetivo, que es acabar con la vida de la mujer.
Por tanto, el problema de la violencia machista no se solucionará mientras no se aborde con claridad y valentía y con la participación activa de los hombres un cambio en la cultura de desigualdad.
El problema está en la cultura, en la sociedad, y la sociedad todavía no ha hecho los deberes en cuanto a lo que es abordar el problema de raíz, la situación de raíz, que es la desigualdad, ¿no? Entonces seguimos trabajando mucho hacia una igualdad confundida con la igualación en términos matemáticos de repartir, de distribuir, pero no en cuanto a los valores. Y cuando se plantean medidas para actuar sobre los valores, como por ejemplo puede ser la asignatura de educación para la ciudadanía, en lugar de recibirla con lo que es el valor añadido de tratar de modificar todo ese mal de fondo, pues se cuestiona, se critica, porque en el fondo da vértigo enfrentarse a esa realidad. Es preferible justificar la manifestación que abordar la raíz de la misma, ¿no?
Era la reflexión de Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas en Andalucía.
Informativo más voces.
Y
Y no queríamos cerrar el informativo especial de hoy sin echar un vistazo a realidades que tienen lugar en otras zonas del mundo bajo el paraguas de la injusticia. Nos acordamos de los feminicidios que siguen practicándose, por ejemplo, en las zonas de conflicto en África, donde las mujeres sufren esclavitud sexual, violencia y muerte en guerras, como la que actualmente sucede en la zona de los Grandes Lagos. Queremos acordarnos de las mujeres que sufren también de persecución y muerte en Centroamérica. Y todos estos casos los vamos a ejemplificar con la realidad de las mujeres en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Las evidencias en los cuerpos de las mujeres muestran con detalle la violencia física y sexual padecida, el sufrimiento y el dolor de ser secuestradas, humilladas, violadas, golpeadas, atadas, mutiladas, para luego ser asesinadas, arrojadas o enterradas. No obstante, siguen ausentes los culpables. En todos estos casos, resaltan las omisiones y negligencias por parte de las autoridades en los asesinatos de 400 mujeres y más de 2.000 desaparecidas en poco más de 10 años. Según los especialistas, este hecho muestra reediciones de violencia contra las mujeres en un contexto de descomposición social, donde poderes paralelos inscriben su control sobre la sociedad, la economía y la política. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denuncia en Europa la impunidad de que gozan en México los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Marisela Ortiz, presidenta de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que reúne a familiares de víctimas del feminicidio, realizó una gira por varios países europeos bajo el amparo de Amnistía Internacional. Ella explica la situación.
Nuestra preocupación es grande porque la situación es grave y todavía no se resuelven los asesinatos de mujeres. Hay esfuerzos mayores en esta administración del gobierno del estado de Chihuahua. Sin embargo, pues estos esfuerzos solamente se aplican a los crímenes que van ocurriendo durante esta administración y no hay recursos para solucionar los asesinatos que ocurrieron antes. Y esta justicia pues está retrasándose demasiado. Tenemos en nuestro grupo madres que esperan la justicia desde hace 14 años. Y no es posible que un gobierno que se dice preocupado por los derechos humanos y preocupado porque las mujeres alcancemos la equidad, la igualdad, no haya tenido todavía acciones efectivas para erradicar la violencia en una comunidad como Ciudad Juárez.
Las asociaciones de familiares de víctimas de Ciudad Juárez se pusieron en contacto con el nuevo presidente mexicano, Felipe Calderón, para reclamarle políticas claras e integrales que impidan el feminicidio. Sin embargo, la respuesta no ha sido la que esperaban las víctimas.
Hemos hecho llamado al presidente Calderón mucho antes, incluso de que él se postulara como presidente. Lo conocimos cuando fue legislador en la administración anterior y conoce de la problemática. De hecho, incluso hemos emitido algunos comunicados a través de internet a su correo electrónico. No ha contestado, no ha respondido y es altamente preocupante para nuestra comunidad el hecho de que no tengamos hasta ahora claro que exista una política integral que defienda los derechos de las mujeres y que nos permita visualizar en breve una solución para estos problemas de violencia.
La situación de violencia no cesa en Ciudad Juárez. Siguen encontrando mujeres asesinadas. Marisela Ortiz denuncia el silencio de las autoridades.
Es todavía riesgoso y aún hay situaciones que ocurren muy similares a las que han venido ocurriendo en estos últimos 14 años y lo más grave es que el Estado intenta ocultar estos asesinatos, intenta silenciar las voces que pretendemos difundir estos eventos y lamentablemente pues se encuentran cuerpos de mujeres con signos de violencia, con poca ropa o con ropa abajo de la rodilla, ¿verdad? Y la autoridad señala que estas chicas murieron de una muerte natural y lo cual es inconcebible, ¿no? Nadie va a morirse a un lote baldío. Tenemos hasta en este año 12 casos. En un solo día ocurrieron 4 asesinatos violentos y no existen todavía medidas que prevengan la violencia ni aún la violencia doméstica. Las autoridades se lavan las manos, se quitan la responsabilidad diciendo que no se puede hacer nada cuando esto ocurre entre cuatro paredes, hablando de que esto es un asunto privado y de ninguna manera el asesinato puede ser privado. Un asesinato de esta naturaleza se hace público, nos guste o no, hay que aplicar políticas públicas para poder prevenirlos.
Marisela Ortiz, presidenta de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, explica la criminalidad hacia las mujeres en Ciudad Juárez.
Bueno, es que hay una valoración mínima o nula hacia las mujeres, hay una cultura altamente machista y una cultura también muy arraigada en la corrupción, ¿verdad? Sobre todo, el narcotráfico sigue siendo el poder más fuerte en la frontera mexicana. Ciudad Juárez es la frontera con Estados Unidos y es una puerta enorme de paso de droga hacia ese país. Y esto pues también hace un contexto de alta violencia, ¿no? Que en donde prevalece el interés económico, político, por sobre los intereses de los derechos humanos.
En Ciudad Juárez, para los colectivos de familiares que luchan por esclarecer la verdad del feminicidio y exigir responsabilidades, las cosas no resultan fáciles.
Desde luego ha habido muchísimas acciones en contra de nuestro grupo, no solamente a mi persona, sino también a algunas de mis compañeras madres de mujeres victimadas. A nosotras nos han intentado incluso asesinar, nos han puesto pistola en la 100. El propio procurador anterior nos dijo que de no callarnos podrían ocurrirnos cosas más graves en contra de nuestras hijas, y eso pues ha provocado que nuestras hijas, mis hijas, las hayamos tenido que sacar de Ciudad Juárez por el temor que tenemos de que puedan ser asesinadas. Claro que en esta nueva administración del gobierno del estado de Chihuahua ha habido mayor respeto, ¿verdad?, hacia nuestra persona. Sin embargo, la intención no se ha quitado del todo, porque a través de los medios de comunicación se nos desprestigia todavía.
Era Marisela Ortiz, presidenta de la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa de Ciudad Juárez. Hasta aquí el informativo Más Voces, que hoy ha tenido este carácter especial por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ya tan solo queda emplazaros a la cita informativa de mañana. Aquí estaremos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Lobby agroquímico en Costa Rica.
Transnacionales agroquímicas buscan bloquear ley de registro de productos genéricos.
Un acuerdo mantenido en secreto por transnacionales de la industria agroquímica busca bloquear una ley para registrar productos genéricos en Costa Rica y Centroamérica, desnudando el modus operandi de tales corporaciones en la región.
CropLife International, la federación mundial de las principales transnacionales productoras de agroquímicos, entre ellas BASF, Bayer Crop Science, Dow AgroSciences, DuPont, FMC, Monsanto, Syngenta y Sumitomo, reunió en El Salvador a sus principales gerentes para dictar pautas y controlar el mercado centroamericano de agroquímicos, reveló el diario Nuestro País.
En la cita, celebrada entre el 17 y el 18 de mayo del año 2006, representantes de esas empresas en los países del área elaboraron una minuta o memorando para defender sus intereses económicos en el área. Dicha reunión se celebró en San Salvador y fue patrocinada por el Comité Regulatorio CropLife de Latinoamérica y Centroamérica.
El documento, que da cuenta de los acuerdos de ese encuentro al que accedió el periódico costarricense, revela el modus operandi de las transnacionales para defender su monopolio en Costa Rica y de ahí al resto de Centroamérica y Sudamérica.
Actualmente, 6 transnacionales venden en Costa Rica el 63% de los agroquímicos bajo condiciones de monopolio. Ellas son Bayer, BAF, Syngenta, Dow, DuPont y Monsanto, esta última concentrada principalmente en la producción de semillas.
Entre sus ganancias anuales conjuntas, solo por sobreprecio de los agroquímicos por falta de competencia de los genéricos, obtienen en Costa Rica poco más de 30 millones de dólares.
La información se divulgó en Costa Rica por el citado medio en noviembre de 2008 y alcanzó las esferas políticas cuando el legislador del Partido Acción Ciudadana, Alberto Salom Echeverría, mostró el documento en la Asamblea Legislativa. El documento en poder de este medio ordena o recomienda a sus representantes en Costa Rica hacer lobby con los ministros de Salud y Ambiente para que presionen a la agricultura con el fin de impedir el registro de productos.
El club corporativo CropLife propone reuniones o contactos frecuentes con los representantes de la Organización Interregional de Salud Animal, de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, para esos fines.
Por otro lado, destacan la necesidad de neutralizar las gestiones de la Federación Latinoamericana de Fabricantes de Agroquímicos Genéricos para que registren nuevos productos en la región.
Como parte de una supuesta acción social para mejorar su imagen, le piden a los representantes en El Salvador colaborar en una campaña para disminuir los suicidios de personas que usan agroquímicos para tal fin, dice el documento.
Por ejemplo, un borrador de proyecto de ley sobre registros de agroquímicos presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica propone los mismos términos del documento de CropLife salido de la reunión de El Salvador.
Según nuestro país, en el texto del memorando de la reunión de jefes de transnacionales agroquímicas, se nota la mano de un abogado de las transnacionales farmacéuticas, esposo de una legisladora del partido de gobierno en Costa Rica, y es el notario más exitoso en el registro de medicamentos farmacéuticos de marca, propiedad de esas empresas.
En el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a la Asamblea Legislativa para agilizar el trámite de registro de más de 450 productos agroquímicos y genéricos, menciona productos farmacéuticos cuando se debe de tratar de productos agroquímicos.
Antineoliberalismo.
Siempre en la mira.
Entrevista con Asunción Duarte, dirigente campesino paraguayo.
Unos 2.000 dirigentes campesinos de Paraguay están siendo investigados por la justicia de ese país como consecuencia de denuncias presentadas por empresarios agropecuarios.
A nivel mediático, los estancieros cuentan con espacios como para despacharse con epítetos como terroristas o guerrilleros, que paulatinamente han ido sustituyendo a la acusación de comunistas tan extendida en las últimas décadas.
En la espiral de criminalización de los movimientos organizados participan actores de peso. Los ojeros tienen el aval de los fiscales, afirma sin titubear el dirigente Asunción Duarte, presidente de la Organización Campesina Norte.
Duarte conversó con Radio Mundo Real y explicó la situación que viven los campesinos en la zona de Horqueta, departamento de Concepción.
O sea que lo primero, la gente que vinieron primero aquí son paraguayos que trajeron la gente
de Brasil,
de brasilero, que compraron aquí la tierra. O sea que vinieron desde la zona de Caaguazú, no sé de dónde, pero de la zona de Caaguazú. Son los primeros que vinieron aquí. Y el paraguayo se fue otra vez y quedaron los brasileños aquí. Y no sé si la gente de los que vinieron ya vendieron otra vez a la gente de otra que tiene más poder económico, que ahora ya están sembrando las hojas. O sea que antes que vinieron, no se fueron otra vez, pero vienen y quedaron, pero vendieron la tierra a su compa brasilero y ahora están sembrando otra vez las hojas. O sea, ellos son los que vinieron y vendieron uno a otro y ya quedan así trasladando su poder a otro.
¿Cómo se relacionan con la gente? ¿Consultan algo?
No, ellos no consultan a nadie. Ellos son gente que trabaja y se fue a su casa y no tiene relación con nadie. Nadie sabe lo que hace en su territorio. O sea que ellos son territorios ya ellos controlados a su forma de ser y no tiene trabajo para los paraguayos, porque ellos son mecanizados y solamente una persona se necesita para sembrar, para cosechar, y no hace mano de otra, o sea que mano de obra no tiene, y así se comporta con nosotros.
O sea, si vos estás trabajando ahí, vienen fumigas y no te avisan.
No, sí,
te
nada, no.
Más que bajar su palanca y ya empieza a fumigar. No, ni no te habla. Directamente, fumigar. Cuando termina su tanque, se fue a cargar y vino de vuelta.
Mientras fumiga, vos te vas a encerrar a tu casa,
¿no? Sí, tenés que salir de acá.
Y lo otro, vos me contás que también contratan gente como matones en otros casos,
¿eh? Sí, yo cuando tiene producción ya contrata gente. Pero contrata gente de acá, pero con arma y en otros sectores de Concepción, sí, ellos contratan a la gente y amedrenta a la gente, no entra nadie en su campo y eso son gente a veces traída de Brasil ya, en otra zona, pero este no todavía, porque son pequeñas y tiene mucha vecindad aquí de la zona y no hace todavía, pero sí ya hace cuando tiene producción. Pero la soja nadie quiere comer, ni nadie quiere, no hay ventas sobre todo aquí, son ellos los que trabajan y no hacen nada con la soja la gente, pero si hace soja, maíz, contratan mucha gente con armas por la noche.
Esa es la mano de obra.
Sí, esa es la mano de obra que ellos tienen.
Y ustedes que han decidido organizarse, sí, que están en una organización campesina, que digamos, reciben amenazas o se les complica, digamos, para hacer trabajo.
Sí. El problema es que ellos tienen con el ok de la autoridad, o sea que ellos tienen el aval de la autoridad, los fiscales, y siempre los dirigentes son muy amenazados y siempre de tilda de terrorista, de guerrillero. En la última zona también nosotros somos guerrilleros, podemos denunciar y organizar a la gente para que luche para su tierra, para denunciar, y eso es constante. Sí, por eso no vamos a organizar ni denunciar, sino, pero la vida siempre. O sea que la organización tiene claro su pensamiento, de su idea de orientar al campesino para que no venda su tierra, no, para que el campesino paraguayo tenga acceso a las tierras. Tenemos que organizar a los sin tierra y eso lo estamos haciendo constantemente, y a veces nos amenaza. Hay más de 2.000 compañeros campesinos que están en problemas de en la justicia por invasión, o lo llama ellos, pero no es así también, porque tenemos que o sea que el campesino, para que viva en el campo, tiene que tener tierra, no hay nada que hacer, y eso no estamos conscientes nosotros.
Y hay gente que tal vez no va a la organización o no termina de asimilar la posibilidad de militar con ustedes, porque se cree el discurso ese que hay instalado,
¿sí? Ahí también, porque o sea que la tergiversación de la lucha también hay por la prensa todo el día. O sea que la organización para la autoridad es una forma de... Antes, en la dictadura, es comunismo, ahora ya se cambió por terrorismo, guerrillero, y no es así. O sea que la lucha permanente, tanto en la prensa como el mismo, o sea que dentro del campesinado hay reacio de organizar también, porque es constante amenaza de difamación, y es por eso que la gente también no tiene esa formación de visión más amplio para asimilar lo que el problema está dentro de nosotros.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Una semana más, esto es Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara y retransmitido en distintas radios, de las radios comunitarias y radios libres de Madrid y del Estado español. Vamos a escuchar ahí qué está sonando, Carles.
Pues está sonando un grupo colectivo que se llama 08001. Hemos dicho un grupo colectivo porque es un grupo que está formado por muchísima gente, hay como 37, bueno, alrededor de 40 artistas que participan de este proyecto y que en directo se van turnando, pero que en disco es como una cosa muy abierta.
¿Y si queremos escuchar el programita, dónde lo escuchamos, Julio?
Bueno, lo podéis hacer en el blog que tenemos, que www.sinfrontera.blogsome.com, o si no, los viernes de 8 a 9 streaming en directo en la página de Radio Almenara, que es www.radioalmenara.net.
Vamos a seguir escuchando esa música de fondo. Y el programa de hoy en realidad va a estar compuesto por varias entrevistas. Nos planteábamos el tema de lo que está circulando desde principio de año en voz del ministro Carbacho, en voz de distintos integrantes del gobierno y también en voz de portavoces del Partido Popular. Las propuestas de reforma a la ley de extranjería, la actual ley de extranjería, y también como contracara de esto, las manifestaciones y las voces contrarias a este endurecimiento, a estas restricciones de derechos sociales que se le plantean a los y las migrantes. Y para hablar entonces de esta propuesta de reforma de ley, para hablar de la propuesta del PP, vamos a estar entrevistando a José María Trillo, abogado de extranjería, abogado de la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravillas. Vamos a estar también entrevistando a Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. Y por otro lado también a una de las integrantes de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, que plantean una concentración para este domingo para visibilizar la situación de las domésticas en el Estado español. Y vamos a estar entrevistando también, para terminar, a Fousi, un integrante de la Oficina de Derechos Sociales de Tarrasa, de la Ateneu Candela de Tarrasa, que, como decían en ese lema, no pagaremos esta crisis nosotras ni nosotras, y en ese nosotros engloban a bastantes. Charlaremos con todos ellos en nada, en un ratillo.
لو كان شفت الحاتية وراهي ما تعجبش والله سيدي ربي زي ما تسويهم
And there's another enemy. Another enemy is the immigrant. We'll keep the borders closed. It's a question of presenting certain kinds of people. People from certain countries. People from third world countries. A structural connection between the demonization of the immigrant and the criminalization of populations of color. Populations of color. Because we're talking about capitalism in the age of globalization. Circuit of corporations that belong to no particular nation state, that move across borders at will in search, in perpetual search of more profit.
Pues vamos a comenzar a escuchar entonces las palabras de José María Trillo respecto a la reforma de la ley, la segura casi reforma de la ley de extranjería. Queríamos hablar esta semana sobre el tema de la posible reforma de la ley, la muy posible reforma de la ley. ¿Qué tipo de marco legal, antes de hablar de esa reforma, plantea la actual ley de extranjería para los y las migrantes?
Bueno, pues el marco legal que plantea la ley de extranjería actual, bueno, pues es una ley que aprobó el último gobierno de José María Aznar. Era bastante restrictiva en derecho. De hecho, bueno, pues ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional, pues que declaraba gran parte de las reformas que se habían hecho inconstitucionales, como la prohibición del derecho a manifestación o de reunión de las personas en situación irregular en España. Y bueno, pues en general era un marco, bueno, pues bastante restrictivo respecto a, bueno, pues al tratamiento y a los derechos de las personas migrantes que venían, bueno, pues a desarrollar su vida aquí en España. Bueno, pues planteaba el régimen general, que sería la contratación en origen, a través de un empleador español que hace una oferta de trabajo, bueno, pues para que viniese. Planteaba el régimen de reagrupación familiar, que va a ser una de las cosas que parece ser que van a ser reformadas. Bueno, pues que el derecho de toda persona a su intimidad familiar, que bueno, pues es un derecho reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental en la Carta de Naciones Unidas, en la propia Constitución Española. Regulaba los tipos distintos de residencia, la residencia permanente, y regulaba, bueno, por lo que es el procedimiento sancionador de las personas que están aquí en situación irregular, el procedimiento de expulsión o multa, y que parece que, bueno, pues esta va a ser otra de los bloques de la actual ley de extranjería que se van a ver modificados.
Se ha hablado efectivamente durante todo el año, desde el gobierno, en particular desde las palabras del ministro Corbacho, de una posible reforma de la ley. Para enumerar así como cosas muy muy puntuales, ha hablado de una brigada policial especial para perseguir a extranjeros, de este retorno voluntario, del retorno de trabajadores, de dificultar al máximo la reagrupación familiar. Y al hilo de todo esto, hace poco menos de dos semanas, surge la propuesta del PP también de una reforma de ley. ¿Qué plantea esto y desde lo político cómo se debe evaluar la reforma a la ley de extranjería?
Hombre, pues la reforma de la ley de extranjería en un primer momento era necesaria en base a la sentencia que he comentado, bueno, pues que la ley de extranjería restringía unos derechos que son derechos humanos para todas las personas, a la gente que estaba en situación, a las personas que estaban en situación irregular en España, les prohibía derechos fundamentales, y bueno, pues eso tendría que adaptarse, bueno, pues a constitucionalizar la ley, que ahora mismo, bueno, pues existe una ley que en su gran parte pues es inconstitucional. El marco general de la reforma, bueno, pues no va a ser un marco favorable para las personas migrantes. O sea, bueno, pues estamos en un marco de la Unión Europea donde, bueno, pues las directrices, las directivas que se van aprobando y los tratados, los convenios que van firmando los Estados miembros de la Unión Europea, bueno, pues apuntan a un endurecimiento en el territorio Schengen, en todo el territorio de la Unión Europea, un endurecimiento de las políticas migratorias. Y bueno, y parece ser que el PSOE, bueno, pues en esta nueva legislatura se ha embarcado también en un discurso, bueno, pues acercándose un poco al discurso que ha llevado manteniendo la derecha española y la derecha europea, y bueno, pues tratar un poco de, no solo con el discurso, sino con un endurecimiento de medidas, bueno, pues creo que tratar de hacer electoralismo con algo tan grave como es la inmigración, el racismo y la xenofobia, sobre todo en un territorio, bueno, pues como la Unión Europea, que, bueno, no será hasta la primera vez. Ya la crisis de 1929, pues, dio un fenómeno de brote racista, bueno, pues que terminaron, bueno, pues con una de las historias más negras de la humanidad, como fue la ejecución de los judíos, ¿no? Pues usando el marco de la crisis, pues el ministro Corbacho pues sí que está apuntando a una serie de restricciones de la ley, que va a ser, bueno, como ya he comentado, la reagrupación familiar, que se sepa, que se haya dicho, la reagrupación familiar se va a restringir, sobre todo de cara a los padres de los residentes legales, y se va a endurecer el procedimiento de expulsión. Lo de la brigada de extranjería, esta de extranjeros, bueno, pues una demencialidad mediática del gobierno, del actual gobierno, bueno, pues que la línea, espero que esto no se meta dentro de ley, o sea, que esto simplemente que se ha montado un grupo operativo de extranjeros, bueno, para reforzar a los que ya existían, pero concretamente dedicado a perseguir al inmigrante, para ejecutar expulsiones, y bueno, y con una lógica pues de vincular a la inmigración a, bueno, pues a la delincuencia, ¿no? El discurso que a la derecha sí que le ha ido muy bien electoralmente, y la izquierda parece ser, bueno, pues la izquierda se pone a mal de alguna manera, el PSOE, bueno, pues parece montarse al carro de tener discursos incendiarios respecto a y medidas incendiarias respecto a la inmigración. Me consta que juristas están protestando, bueno, por la brigada esta que se está montando el Ministerio del Interior, que bueno, que no busca otra cosa que estigmatizar al inmigrante y bueno, y orientar a la policía a perseguir lo que no tiene que perseguir, en vez de dedicarse a perseguir delitos graves contra la sociedad, pues se dedique a perseguir a personas que vienen a trabajar aquí, a buscarse una vida mejor y ayudar al desarrollo de este país, porque bueno, ahora se habla mucho de la crisis, pero la inmigración que hay en España, el OTIES, 12% que se está hablando, bueno, una inmigración absolutamente consentida por los poderes públicos porque la economía lo demandaba, ¿no? Lo que no se puede hacer es yo te uso hoy porque me interesa, y cuando no me interesa o no me interesa la forma en la que tú me puedes ofrecer, pues te meto una patada y te mando a tu casa como si fuese pues una mercancía más, ¿no? En vez de una persona.
Hay una de las medidas quizás más delicadas, más graves y más denunciadas desde los espacios de los movimientos sociales, desde las asociaciones de derechos humanos, que es el posible y el seguro aumento. De hecho, ya lo programaban, ya lo decían en su propio programa electoral el PSOE previo a ganar las elecciones en marzo, que es el aumento del tiempo de encierro dentro de los centros de internamiento de extranjeros, teniendo como marco la ya conocida directiva, ¿no? Directiva conocida como de la vergüenza. ¿Cómo se evalúa esto? Se habla de 60 días, la propuesta del PP incluso habla de más días. ¿Cómo se evalúa esto desde los sectores sociales?
Bueno, pues se evalúa que va a ser una medida poco efectiva, o sea, no va a garantizar un mejor funcionamiento o una mejor regulación de los procesos migratorios, y lo único que entendemos que va a suponer una aún mayor restricción de derechos. Bueno, han surgido en los últimos años muchísimas denuncias, tanto de organizaciones sociales como de entidades de defensa de los derechos humanos, respecto al tratamiento que se le está dando en el Estado español a las personas que son retenidas en los centros de internamiento de cara a su expulsión. Y bueno, pues dudamos que esto vaya a suponer una mejor un mejor desarrollo de los procedimientos de expulsión, y sí estamos seguros de que va a suponer, bueno, pues un detrimento de los derechos de estas personas, bueno, pues someterlo durante un periodo más largo a la privación no solo de libertad, sino de otros derechos sanitarios, familiares, y bueno, pues de libertades a los que se les está privando injustificadamente. Pues no olvidemos que la sanción de expulsión no deja de ser una sanción administrativa, ¿no? Por la que se pretende meter hasta en el Estado español ahora mismo hasta 2 meses a personas, no en prisiones, pero en unos establecimientos que cuyas condiciones son mucho peores a las de las prisiones, ¿no? Podemos decir, sin ninguna duda, que bueno, pues que el trato que están recibiendo las personas inmigrantes en los centros de internamiento es muchísimo peor que el trato que recibe pues un preso pues que en una prisión del Estado español.
La propuesta de reforma de la ley que introduce bueno el PSOE prevé endurecer también la solicitud de arraigo.
Bueno, es que de la propuesta del PSOE, a ver, el PSOE lleva hablando no solo ya de esta legislatura, sino desde la anterior, de ciertas medidas que se iban a adoptar y que nunca llega a plasmar, ¿no?, el tema migratorio. El PSOE entra en una, bueno, pues tuvo su primera legislatura, sí que tuvo una línea un poco más aperturista de cara a la inmigración, o sea, no tratar a la inmigración como un problema policial, sino, bueno, pues como un problema, pues, con muchísimas ramificaciones, un problema muy complejo, ¿no? Y un problema además que eso, bueno, yo creo que no lo discute nadie, que solo policialmente no se va a regular el problema de la inmigración, ¿no? Que bueno, pues los propios discursos de los gobernantes pues plantean otro tipo de medidas necesarias que nunca luego se llegan a desarrollar, como la cooperación con los países de origen, bueno, pues fomento de medidas, bueno, pues que permitan a estas personas hacer. Y bueno, pues se insiste en lo más fácil, de ir dando palo de ciego, y bueno, tener discursos que parece ser que a gran parte de la opinión pública pues parecen relajar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, pueden tener una, en un primer momento, una dimensión mediática, pero una efectividad práctica desde luego no van a suponer, y bueno, a lo que se puede llegar, del PSOE no se sabe, del PP sí que está planteando, y Coalición Canaria en su anterior reforma de la ley, que no llegó afortunadamente a salir adelante, sí plantean incluso la posibilidad de eliminar la posibilidad de regulación, de regularización de las personas aquí. El PP sí plantea expresamente la eliminación de las regularizaciones masivas, como la, bueno, masivas le llaman ellos, como la que se hizo en el 2005, que trata un poco pues de personas que llevan ya muchos años viviendo aquí en España, pues que han llegado incluso a adquirir ya una vivienda en propiedad en España, pues poder acceder a la regularización en base a ese arraigo que han desarrollado, que han tenido hijos, que tienen nacionalidad española, pues bueno, pues la tendencia, probablemente el PSOE apunte también en esa línea, pues sea endurecer. Ya se está aplicando con la ley anterior, los requisitos administrativos que se piden para el arraigo se han endurecido en los últimos meses muchísimo. O sea, ya se está dificultando el arraigo. Con lo que vamos a un modelo similar al de los Estados Unidos, que es tener 15 millones de habitantes que no existen, ¿no? No existen para nadie, no existen para la seguridad social, no existen para pagar los impuestos, no existen para tener prestaciones, y es un poco a lo que, bueno, pues un poco lo que pasa que es un absurdo, o sea, al final, que no sé, el señor Rajoy y el señor Zapatero al final se van a encontrar con manifestaciones de miles de inmigrantes sin papeles, pues exigiendo regularizarse en España, que será lo que pase.
Justamente eso, y para cerrar, era al hilo de lo que decías, es frente a este recorte, frente a este recorte de derechos que se plantea desde las oficinas de derechos sociales, ¿no?
Hombre, pues desde la oficina de derechos sociales, pues desde nuestra dimensión humilde, pues intentar, bueno, pues con todos los mecanismos que la legalidad nos permite, pues intentar seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes, ¿no? Que entendemos que deben defender los derechos de sus familiares, y bueno, pues entendemos también que la otra opción que queda va a ser la movilización, o sea, las organizaciones que se dedican al tema a temas de inmigración, a temas de derechos humanos, y los propios inmigrantes, no les va a quedar otra pues que iniciar un proceso de movilización para reclamar derechos que no son derechos de personas que vienen aquí a robarnos nada, que son derechos que tienen todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues articularnos, seguir desarrollando, y bueno, pues la medida de eso, pues de la asesoría jurídica que prestamos y del apoyo pues a familiares y a inmigrantes, pues intentar seguir combatiendo pues la la represión que parece que se nos viene tanto en el marco europeo como en el marco estatal, y bueno, pues reforzar un poco las redes de apoyo y bueno, pues ir haciendo la vida de esas personas, de esos trabajadores, un poco más digna y más decente, ¿no?
Está escuchando Sem Fronteiras, un programa feito na Rádio Almenara. Estás escuchando Sem Fronteiras, un programa hecho en Radio Almenara.
Bueno, después de esta entrevista con este abogado que nos ha contado sobre la ley de extranjería, las reformas posibles, vamos a escuchar un grupo que se llama Meite y So. Es un grupo afincado en Francia, pero de orígenes muy diversos, y que hace una música también muy curiosa.
Muy Senegal y Tifenen, Manato del de Globo Bubajaba, Mane Yenjiti, de Pamela de Ganfate, de Ilta, Gantop de Chitereo. Fateni ni ni ñoo jox jël seen yaakaar teg ko ci yéen sama waayi ca ma ne xaalis bi ci réew ne ngeen ko seddale mu jaar yoon liggéey ma ni wax baax na waaye jëf itam baax na jëf leen ñu ngeen ca ma ne waaye yéen ngeen toog rek seen bopp laay fàtte suñu réew ma ne sama waayi liile liile ñaaw.
Estamos con Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. Buenas noches, Javier.
Hola, muy buenas noches.
Pues el programa de hoy trata sobre la posible reforma de la ley de extranjería y las acciones que se están llevando adelante y las voces que se están pronunciando al respecto, ¿no? Se viene hablando ya desde comienzo de año el gobierno de la posible reforma de la ley de extranjería y demás medidas restrictivas de los derechos de las y de los inmigrantes. ¿Qué planteáis desde SOS Racismo al respecto?
Bueno, pues lo que vemos que, digamos, hay una perfecta sintonía prácticamente entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, en cuáles son las grandes líneas de la reforma, ¿no? Es decir, así como puede haber algún tipo de diferencia realmente mínima, digamos, bueno, pues ambos, digamos, han mantenido, por un lado, un discurso que yo creo, y una política que ni siquiera es necesario que se cambie de extranjería, pero que afecta, digamos, a las y a los migrantes, que digamos, pues obviamente, pues digamos, el seguir condicionando, pues la concesión de permisos de residencia y trabajo a la situación del mercado laboral, ¿no? Y el análisis que está haciéndose, pues digamos, es especialmente restrictivo respecto, digamos, a la posibilidad de permisos de residencia y trabajo con la complicidad de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, ¿no? Y digo que para eso no hace falta cambiar de extranjería, sino que son medidas, discursos políticos que son más restrictivos y medidas, digamos, pues que también se traducen pues en criterios más restrictivos en la práctica, ¿no? Porque no olvidemos que la extranjería pues no solo es la legislación, sino que lo más sangrante y grave pues es la práctica administrativa y los cambios de criterios administrativos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decir que las modificaciones que bueno, pues que todos vamos conociendo, pues efectivamente ya se venían comentando desde hace bastante tiempo en medios de comunicación por parte del ministro, y bueno, pues van, digamos, por un lado, pues intentando limitar, digamos, la llegada de personas, por ejemplo, que no sean digamos, entre comillas, productivas, ¿no? Para la economía, siempre, digamos, en la visión de que el migrante, pues, es mano de obra y es un trabajador y no es un ciudadano, ¿no? Por un lado, digamos, restringir la reagrupación de ascendientes, digamos, las personas que no pueden restringir, digamos, no pueden reagrupar a sus papás y a sus mamás. Y luego, por otro lado, también dificultar, que ahí está por ver cómo va a ser, pero dificultar o poner en cuestión también la reagrupación de los descendientes, ¿no? Por cuanto que se habla, que les pueden condicionar a la presentación también de una oferta de trabajo, o bueno, pues ahí, digamos, es un tema por ver, ¿no? Y entonces eso en cuanto al trabajo, ¿no? Pero también, obviamente, pues como se viene también conociendo, pues está, digamos, todo lo que es la situación de los centros de internamiento, por cuanto se va a ampliar el plazo de internamiento, que bueno, están discutiendo si son 60 o 70 días entre un partido y otro, que eso, bueno, pues son matices que ya se resuelven entre ellos. Y digamos, creo que en todo caso, pues no se, digamos, va a dar más información, o se va a intentar regularizar más, o digamos, reglamentar más la condición de esos centros, ¿no? Incluso desde la visión de la administración. Entonces nosotros consideramos que aún es más intolerable, pues, que no se puede ampliar unos plazos de internamiento en unos lugares en los que se desconoce, en todo caso, como cuál es, que no hay reglamentación y no hay regulación y no hay transferencia, ¿no?
Justamente como comentabas, tanto el PSOE como el PP plantean una reforma situada en el endurecimiento y en la restricción de derechos, pero a la vez el PP agrega, o sea, en como una serie de matices y una serie de puntos, como por ejemplo lo es el contrato de integración propuesto, ¿no? ¿Qué escenarios abre o qué escenarios presenta este contrato de integración?
Hombre, yo creo que eso realmente es una propuesta que sigue siendo de nuevo electoralista, ¿no? Aunque no estemos ya en elecciones, pero al menos es una propuesta que ya se hizo en las elecciones pasadas, como bien sabemos todos, y que en principio fue rechazada por el Partido Socialista. Creo entender que imagino que lo voy a rechazar, pero obviamente tampoco me quiero asegurar, no puedo asegurarme de ello, ¿no? Pero en principio debería ser rechazada, lo que sí que, digamos, acaba siendo un parte de un discurso político, ¿no? Yo creo que el tema de extranjería, a veces hay que leer las cosas más en una clave de discurso político, de globo sonda que lanzan los políticos para ver cómo reacciona la ciudadanía y para ver si la ciudadanía pues muestra rechazo a una cosa o no, o si calla, pues bueno, pues si la gente calla ante algo, pues bueno, pues lo podemos meter poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que pues quizás una cosa quizás hoy no entre, pero en un futuro quizás sí que entre, ¿no? No una legislación. Aún siempre con el consenso de los dos partidos, que es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que a veces las propuestas que hacen en extranjería, y el ministro pues siempre hablaba mucho, ¿no? Siempre que le ha gustado mucho hablar por los medios de comunicación, pues yo creo que eran como globos sonda que iban soltando y viendo un poco la reacción que iba produciéndose, pues se rectificaba, no se rectificaba, ¿no? Como aquello del ministro cuando dijo que se iba a reducir el régimen general de la contratación de origen, ¿no? Pues es lo que ocasionó aquello y tal, ¿no? Entonces, un poco, pues eso, la política del discurso político y del globo sonda, ¿no?
Justamente era esa la pregunta siguiente, ¿qué corrientes de opinión generan este tipo de discursos? Porque ambos discursos, tanto, o sea, del bipartidismo, del PP, del PSOE, construyen un discurso endurecido en el tratamiento de la inmigración, cosificando al inmigrante, como decías tú, ¿no?, como mano de obra simplemente. ¿Qué corrientes de opinión desde SOS Racismo creéis que se forman al respecto de las temáticas migratorias y del inmigrante y del inmigrante en particular?
Bueno, yo creo que, digamos, genera, es un discurso que quizás no siempre, digamos, ¿no?, abiertamente o claramente racista, es decir, no siempre profieren, en algunos casos los hay, por supuesto, de políticos, pero es un discurso, digamos, que tiene un mensaje racista soterrado, ¿no?, es decir, que se envía al ciudadano español de origen, pues que aquel que vive al lado suyo, digamos, pues no es un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Entonces yo creo que se encamina uno hacia una aceptación del extranjero porque es necesario para la economía, pero digamos, ni un partido ni en otro, pues realmente están haciendo un discurso, digamos, que elimine, digamos, el prejuicio del racismo, ¿no? Es decir, que no estamos haciendo un discurso abiertamente racista, como que a veces puede ocurrir en Italia, pero digamos sí que yo creo que es más poderoso por cuanto que yo creo que el discurso del racismo, de la intolerancia, pues se va, digamos, difundiendo no solo en gente que a priori podría tener ideas extremistas, ideologías extremistas de derechas, sino, digamos, gente que pues no tiene esas ideologías, pero se va, digamos, nutriendo de ese mensaje político que va lanzando los políticos, ¿no? Entonces, quizás, pues, estamos hablando, pues, eso, ¿no? Es decir, pues, no dando voz a los ciudadanos extranjeros, no tratándoles de ciudadanos, es decir, hablando de ellos y nosotros, ¿no? Que ya no hablamos nunca hablamos ya del nosotros, sino del ellos y nosotros, ¿no?
Para salirnos del marco específicamente español y sí situarnos en lo que es el contexto europeo, la llamada Directiva de Retorno, conocida también como la Directiva de la Vergüenza, fue aprobada en el marco de un consenso europeo o bajo el marco de un consenso europeo, y también está ahí sonando esta llamada Directiva de la Tarjeta Azul, o sea, de una inmigración, digamos, seleccionada. ¿En qué consiste exactamente? Y plantea algo así como la elección o la libre circulación de cerebros, diríamos.
Sí, bueno, lo que planteé es que, que la contratación de origen, por migración laboral, pues se haga en base a cupos, digamos, por cierto tipo de actividades que se considera que interesan a la economía, digamos, de los países europeos, ¿no? Pero hoy existe lo mismo, pero al revés, los cupos y los índices de cobertura, digamos, los tipos de trabajo a los que se está permitiendo que vengan a trabajar trabajadores extranjeros, pues son trabajos poco cualificados, y ahora pues se quiere, digamos, potenciar el contrario, ¿no? Precisamente una migración selectiva y que bueno, pues aunque sea para una élite, pues sigue siendo igual de discriminatorio incluso para los que ellos mismos la benefician de estas migraciones. Entonces es un concepto de seguir, digamos, regulando las migraciones con las necesidades laborales, ¿no?
Para ir cerrando, me planteo a nivel europeo, este tipo de directrices, tanto el tema de la directiva de la tarjeta azul como la directiva de retorno, plantean quizás una serie de ejes consensuados en lo que hace a nivel institucional o a nivel de las instituciones europeas en materia de inmigración.
Sí, yo creo que bueno, los países europeos, digamos, tienen un poco, bueno, a día de hoy han consensuado lo que es el Tratado de Schengen, que son las migraciones, la circulación interna y el control de fronteras y el visado, digamos, Schengen, ¿no?, de estancia. Entonces ahora que hay más allá, y por un lado, pues bueno, pues esa directiva de retorno, pues sistematizar y comunitarizar la detención de ciudadanos extranjeros y su expulsión de forma conjunta bajo una misma procedimiento de expulsión, porque hay que decir que las expulsiones pues son fruto de que se consigan, son fruto de gestiones diplomáticas, ¿no?, sobre todo con países de origen y de tránsito, y entonces lo que se intenta, digamos, es ahora, por ese lado, como lo ha dicho el retorno, comunitarizar, sistematizar lo que es, digamos, el procedimiento sancionado de extranjería. Pero, en cambio, lo que es, digamos, la legitimidad, la potestad de dar el derecho a residir o a trabajar a un ciudadano extranjero, pues eso los Estados europeos todavía se ve que no están intentando ponerlo en común, ¿no? Si todo, cada Estado, digamos, es muy celoso de guardar su soberanía en ese tema, ¿no? Entonces, ahí no han realmente comunitarizado. Hay muchas cosas que no quieren poner en conjunto, en el fondo. Quieren poner en conjunto lo que es el control de fronteras y la represión de la inmigración irregular, ¿no?
Y para terminar eso, frente a este endurecimiento de la ley, de las políticas y de los discursos, ¿qué hacen las asociaciones de derechos humanos? ¿Qué hacen las organizaciones migrantes? ¿Qué frente a esto, no?
Sí, bueno, pues yo creo que desde el trabajo, yo creo que, bueno, pues los medios de comunicación siempre van a hacer un discurso, pero que no siempre es recibido, ¿no?, por los medios de masas, y yo creo que un trabajo más efectivo y que tiene mayor calado, pues es un trabajo muy local, ¿no? Es decir, digamos, sacar a la luz un poco ante la opinión pública la realidad y las consecuencias sociales y de vulneraciones de derechos fundamentales salvajes de estas legislaciones represivas. Y por eso yo creo que es importante, pues eso, documentar aquello que ocurre pues en cada barrio, en cada ciudad, a la entrada de cada centro de internamiento, en cada aeropuerto donde se expulsa una persona, es decir, sacar a luz una realidad que es perfectamente opaca y digamos difícil de detectar. Entonces yo creo que es importante organizarse primero para trabajar a nivel de la calle y coger el pulso de lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestros barrios, y de ahí, digamos, ir construyendo, ¿no?, y romper, digamos, esa, lo que decía antes, romper esa dinámica mediática y política de que los ciudadanos extranjeros no son ciudadanos, sino pues justamente demostrar, ¿no?, a la clase política y a los medios que obviamente eso no es así y en el futuro desde luego que no lo será.
Muchas gracias, Javier Ramírez.
A ti, un saludo.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programme de la Radio Almenara.
Pues después de esta entrevista con otro abogado de extranjería, vamos a escuchar a una cantante mexicana que se llama Lila Downs y de la que Julio nos puede contar, porque estuvo hace poquito en un directo, qué tal es en directo, ¿no? Que es donde los músicos y las músicas pues se ven ahí cómo trabajan de verdad, ¿no?
Sí, la verdad que fue la semana pasada el concierto y estuvo muy muy bien, un poquito diferente de lo que había sido anteriormente, ¿no? Que solía ser más tranquila, más así danchera entre comillas, ¿no? Y ser un poquito más agresivo, más duro, más rock, pero la verdad estuvo bien y a la gente le encantó.
Es una cantante que trata muchos temas de migración, ¿no? Habla mucho sobre inmigración, dedica también canciones a los migrantes y a las migrantes.
Sí, casi siempre, casi en cada disco, bueno, tiene como 3-4 temas dedicados al tema migratorio. Será por su historia personal, siendo hija de un estadounidense y de una indígena de México, así que lo tiene interiorizado, imagino yo. Vamos.
Pues vamos a escucharla entonces.
Программа «Sin Fronteras», un programa hecho en Radio Alminar. Привет! Вы слушаете программу «Без границ», программу, сделанную на Radio Alminar.
Pues ahí vamos entonces con la siguiente entrevista, y frente a lo que estábamos hablando de las reformas que se pueden dar en el marco de los temas migratorios, se siguen haciendo cosas todo el tiempo a nivel local y para visibilizar justamente estas luchas. Vamos a estar hablando a continuación con Beatriz Baos de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, y nada, nos vamos ya mismo ahí a escuchar. Este domingo a las 12 desde SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, la gente de SEDOAC plantea salir a la calle. Como decíamos recién, planteáis salir a la calle el domingo a las 12 del mediodía, concentrarse en Sol. Pero ¿quién es SEDOAC? ¿Quiénes sois en SEDOAC? ¿Y cómo surge?
Pues empecemos por contar que SEDOAC quiere decir Servicio Doméstico Activo. Desde la misma palabra, pues lo que no queremos es quedarnos esperando a que nadie nos solucione las cosas, sino empezar nosotras mismas a trabajar en pro de unas más y mejores condiciones para las trabajadoras del servicio doméstico.
¿Con qué apoyo cuenta CEDOAC y cuándo surge?
CEDOAC surge hace aproximadamente unos 2 años, a raíz de la normalización que se hizo en el año 2005, pues muchas personas obtuvimos la legalidad en España gracias a esa normalización. Y a partir de ahí, pues porque la primera ilusión que tiene uno cuando llega aquí es obtener sus papeles en regla. Y a partir de ahí, entonces empezamos a enterarnos que no teníamos muchas garantías, por ejemplo, que no teníamos derecho al paro y a otras cosas. Entonces dijimos, pues tenemos que actuar. Y así, a través de una campaña que comenzó Fiesta FM con AESCO, otra asociación que trabaja con inmigrantes especialmente, pues ellos nos estuvieron invitando a una serie de talleres, charlas, conferencias, donde nos iban contando que lo que pasaba era que en España el servicio doméstico pertenecía especialmente a un régimen especial y que, pues dada la condición de especialidad, la relación laboral era muy diferente o tenía muchas cosas diferentes con relación a un trabajador normal, ¿no? A un trabajador que esté vinculado al régimen general de trabajadores. Entonces, a partir de ahí decidimos conformar la asociación. AESCO nos ayudó un poco y hace, pues creo yo que más de un año venimos teniendo un apoyo muy importante que nosotros valoramos bastante de la Agencia de Asuntos Precarios de Escalera Caracola. Y la verdad que ellos pues nos han animado, nos han orientado muchísimo frente a lo que son las luchas sociales de base y que coinciden con nosotros en que es preciso de todas las maneras actuar frente a lo que es la situación de las trabajadoras y trabajadores de hogar en España.
¿Qué diferencias plantea, lo esbozabas un poquito recién, pero el régimen general de trabajadores, en qué se diferencia ese régimen del servicio doméstico en la actualidad?
Pues, a ver, así a grosso modo te voy a contar algunas cositas. Lo primero, no tenemos derecho al paro, así de claro. ¿Por qué no tenemos derecho al paro? Pues porque la ley ni siquiera plantea la posibilidad de que se pueda cotizar para ello. Claro, si no se puede cotizar, difícilmente se va a poder cobrar. No tenemos derecho a pagas extraordinarias completas, sino a medias pagas. O sea, al año recibe solo una paga dividida en 2 semestres. Y entonces siempre nos queda la incógnita, la gran pregunta, pues si trabajamos incluso muchas más horas que un trabajador normal, porque solo tenemos derecho a media paga. Luego el tema de la prevención de riesgos laborales, pues sencillamente no tenemos derecho a reconocimientos médicos periódicos específicos, sobre todo en patologías propias del sector. O sea, en este sector tenemos conocimiento que aquí en España se han hecho algunos estudios ya hace algunos años donde precisamente los problemas de columna, especialmente lumbares, estaban a la orden del día como muy relacionado con el tipo de trabajo que realizamos. Las tendinitis, especialmente en las manos, pues es algo bastante habitual en las trabajadoras. Y luego, pues, en función de la presión que se ejerce en el mismo puesto de trabajo, el saberte allí sola frente al mundo, como digo yo, pues eso como que te da cierto estrés y la persona, pues, poco a poco va desmejorando su calidad de vida, su salud, y esto, pues, definitivamente conlleva a que la gente entre en depresión y todo este tipo de cosas.
Se habla mucho últimamente del tema de la crisis y probablemente se siga hablando porque se prevé que lo que está sucediendo dentro del sistema económico no es algo situado en estos momentos, sino que quizás sea medio largo plazo. ¿En qué influye la actual crisis en las condiciones laborales del sector doméstico?
Así de manera muy especial y que tengamos algunos comentarios cercanos y tal, sí que lo hemos notado sobre todo las personas que trabajan por horas. o sea, las personas discontinuas, que así se llama las personas que trabajan por hora en este sector doméstico. Y sí que se ha visto, en la medida en que se trabajaban esporádicamente o a la semana solo se trabajaban 10 horas yendo a limpiar una vivienda o un apartamento pequeño, y ahora pues ya les han dicho, mira, ya es que no te puedo pagar las 10 horas, te puedo pagar 6, 5 o así, no sé, vamos a ver, de necesitarlo lo necesito, pero es que resulta de que tal cosa, ¿no? Y que como en todo, supongo yo que aprovecharán también como para salir de la gente que no quieran tener más en casa. Pero incluso en este momento no está tan acusado, pero que se ve venir.
Ya, que se prevé.
Sí, sí.
El gobierno, en torno al tema del régimen del servicio doméstico, plantea una reforma, ¿verdad? Se habla incluso ya de propuestas específicas, como por ejemplo el tema de tercerizar o lo que es introducir empresas intermediarias entre el empleador y el empleado. ¿Qué pensáis desde SEDOAC sobre esto?
Sí, bueno, mira, Alcira, la verdad es que hace aproximadamente un año y medio, incluso desde el anterior ministro de Trabajo, se dio como... como una puerta que se empezaba a abrir en torno a este tema. ¿Y qué fue? Pues que sí, que el gobierno planteó de que quería tener una dignificación con las trabajadoras del servicio doméstico y realizó un amago de intentar mejorar las cosas, ¿no? Pero bueno, como todo lo que no se quiere sacar rápido, pues no se sacó y ya vino lo de las elecciones, y entonces ya no se podía trabajar ningún tema, y muchísimo menos el nuestro. Entonces las cosas ahí quedaron muy paralizadas, la mesa de diálogo social, pues desde entonces creo que no se ha vuelto a reunir en torno al tema específico, pero por otro lado, en el mes de agosto salió como una noticia sonda en el periódico El País, donde hablaba de que en todo caso el gobierno estaba muy dispuesto a dignificar el trabajo y que aceleraría las mejoras para las empleadas de hogar. Pero resulta que en este mismo globo sonda, como decimos nosotros, lo que aparece es la gran posibilidad que se le ocurre al señor ministro de Trabajo, y es crear unas empresas intermediarias para el desarrollo de la actividad de servicio doméstico, donde dice, bueno, es que para sacar economía sumergida del servicio doméstico vamos a hacer esto, vamos a poner unas empresas intermediarias, pero también es verdad que quien va a sostener esas empresas intermediarias va a ser la empleada con su dinero, con el dinero de su bolsillo, con lo que cobra por hacer su labor, que de por sí ya es muy precaria.
Yo me pregunto, ¿no? Como trabajadoras, vuestro trabajo es centrar en el sostenimiento no solamente del sistema, sino en el sostenimiento de la cantidad de vidas que giran en torno a ese trabajo diario que hacen las domésticas, con lo cual esa lucha es también central, esa lucha es importante, late. ¿Cómo decidís salir a la calle y por qué decidís salir a la calle este domingo 23 de noviembre a las 12 horas en Sol?
Pues, a ver, decidimos de todas maneras salir a la calle porque es una manera de visualizar primero el trabajo de la asociación, que quiere algo que no es más que las mejoras, las garantías salariales con más y mejores reconocimientos dentro de la labor que realizamos. Y bien lo decías, pues el servicio doméstico, nosotros decimos, entre otras cosas, que es hoy por hoy el medio fundamental por medio del cual se consigue que en la práctica sea posible la conciliación de la vida familiar y laboral. O sea, tanto que se dice que sí, que la mujer se vincule al mundo laboral, que se recicle, que vuelva a ser más persona, que se vincule a la sociedad y todo esto, ¿no? Pero resulta de que si no tiene una persona que se quede allí en casa, organizando, haciendo la comida para cuando ella llegue, despachar a los hijos para el colegio, recibirlos o quedarse con los niños más pequeños en casa, limpiando, en fin, un sinnúmero de actividades que muchas veces realizamos, sin esa persona allí, esa madre no podría salir a trabajar. Además, nosotros enmarcamos toda nuestra lucha en que el servicio doméstico se debe entender como un derecho social de las familias a un estado de bienestar. O sea, sin el servicio doméstico no tendríamos ese bienestar que podemos tener cuando sabemos que dejamos en casa a una persona que va a ser capaz de hacer todo lo que tiene que hacer y que están poniendo en nuestras manos lo más preciado de su vida, que son sus hijos.
Por último, y para ir cerrando, ¿cómo veis la posible, la muy probable reforma de la ley de extranjería que plantea el gobierno y evidentemente también distintos sectores y distintos partidos políticos, el endurecimiento de la ley de extranjería?
A ver, lo que pasa es que de todas las maneras, si estamos aquí, estamos es porque lo necesitamos, porque es acuciante, por muchísimas cosas. Pero el endurecimiento, pues en términos prácticos, yo digo que pues que no, que no es necesario endurecer tanto las cosas, porque bien lo han dicho personas bastante conocedoras del tema, de que España, aún con crisis y todo, estará necesitando esa mano de obra que viene de fuera. Porque está claro que nosotros realizamos muchas labores que los de aquí no quieren.
Muchas gracias entonces, Beatriz. Recuérdanos, eso sí, la hora, el lugar para esta concentración del domingo.
Pues vamos a estar ahí en Sol, ahí cerca del Oso y el Madroño, que es como lo que más identifica esa plaza. Y a las desde las 11 de la mañana vamos a estar allí, entre 11 y 12 y media más o menos. Pues estaremos esperando que la gente pase por allí, porque entre otras cosas lo que queremos es que la gente que nos conozca como asociación, contarles qué es lo que venimos haciendo, contarles qué es lo que en definitiva queremos y que también contarles cuál es la forma, cómo queremos o pretendemos llegar. De hecho, también tendremos una recogida de firmas para todas las personas que nos quieran apoyar, pues estaremos allí, planteadas básicamente por unas 15 reivindicaciones que tenemos en función de esas cosas que comentábamos antes, que a las cuales no tenemos derecho o están, pero de una manera muy precaria.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Alminara. أنت في راديو المنارة تسمع إلى برنامج حول بلادنا.
Je vais faire une chanson. J'ai vu à la télé de vraies élections, des hommes politiques qui répondent aux questions, des gens qui réfléchissent et qui prennent position. Tout ça vu d'ici, c'est de la science-fiction. J'ai vu à la télé comme ils gardent leurs frontières, ils sont armés jusqu'aux dents et ils surveillent la mer avec des barbelés, avec des chiens policiers pour empêcher les affamés de débarquer.
Sí, buenas noches, Fauci.
Hola, buenas noches.
Fauci es integrante de la Oficina de Derechos Sociales del Ateneu Candela de Tarrasa, integrante también de la Red y Red de, ¿no?, a nivel estatal de inmigrantes. Fauci, planteáis para mañana una inmigración, una concentración, una manifestación en Tarrasa, un salir a la calle, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bajo el lema, esta crisis no la pagaremos nosotros. ¿Y a quién incluye entonces este nosotros?
Yo creo que, bueno, que la crisis no la pagaremos nosotros. Nosotros, digamos que los trabajadores, que también, digamos, los pobres, los inmigrantes que no tienen ninguna culpa, de lo que es esta crisis. Es decir, digamos, todo el mundo que se sitúa, digamos, que han sido trabajadores y que han sido trabajadores en toda su vida.
¿Qué exigís entonces frente a este escenario de crisis que se plantea a nivel actual? ¿Cuáles son los temas que estáis exigiendo y qué tipo de derecho frente a esto?
Bueno, yo creo primero que esta crisis, bueno, primero que estamos hablando de una crisis que afecta primero a la gente, a la gente, digamos, trabajadora, la gente precaria que vivía una situación precaria, le afecta a su nivel de vida, al nivel, digamos, de que pierden sus trabajos, pierden, digamos, sus casas, pierden sus, bueno, sus familias que están encontrados en la calle, y además, digamos, que le, bueno, en estas temas a nivel, digamos, laboral, a nivel de vivienda, y también para los inmigrantes en todos los niveles, y también el nivel de los papeles, que en este contexto de la crisis ahora hay un montón de gente que le están denegando los papeles porque no han podido trabajar y asegurar, digamos, 6 meses anteriores.
Y como decís, justamente esta convocatoria, los afectados por la crisis se rebelan. Da la impresión de que planteáis una propuesta en otros términos, es decir, hablar de la crisis, pero en unos términos que me gustaría que nos contases, porque de hecho hay una tal santa precaria que se ha pasado a hablar de ella durante toda esta semana, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, yo creo que, bueno, la idea de esta santa precaria que digamos que es una manera, porque ahí había, digamos, los políticos y lo que estaban en la reunión del G20, que han poniendo algunas medidas que, digamos, que la gente precaria no pueden, digamos, mantener, digamos, el nivel de vida, y no podrían salvar sus vidas desde estas medidas. Es decir, tiene que ser como un milagro para que la gente se puede sacar adelante su vida y la vida de sus familias. Entonces, la idea de Santa Precaria es como esto, que hay, ¿me entiendes? Es como una manera irónica para decir que necesitamos como un milagro para que la gente se puede, bueno, para responder a todas estas problemas que estamos sufriendo.
Decíais ahí en el comunicado: saldremos a la calle a exigir una democracia radical, la democracia de los derechos sociales, de la ciudadanía global. ¿Cuándo es esta convocatoria? ¿Mañana a qué hora y en dónde?
Mañana a las 6 de la tarde vamos en la plaza del Ayuntamiento, plaza Raval. Y bueno, la convocatoria está abierta. Yo creo que será, primero vamos a empezar en la plaza de Raval, después va a empezar la manifestación, que va a ocurrir, digamos, todas las calles del centro de la ciudad, y también digamos, va a ocurrir todo el recorrido de la ciudad de Terrassa, acompañada paralelamente con algunas acciones delante, digamos, del SECOT, delante del ayuntamiento, y al final se va a acabar con, vamos a construir como un homenaje, un muro así simbólico para los precarios.
Pues seguiremos entonces esta manifestación desde aquí, desde Madrid. Seguramente hay una página, ¿verdad? Las 3w.nopagaremoslacrisis.org. Seguramente vais a ir subiendo allí información.
Sí, 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 seguramente. Vale, nos seguiremos en contacto y ya nos hablaremos después de la mañana, si quieres, para comentar un poquito cómo han ido las cosas.
Pues ahí estaremos entonces. Un abrazo, Fauci.
No, igualmente, hasta luego.
Pues esto va terminando, es un Sin Frontera más, una semanita más, y nada, ahí con las manifestaciones de este sábado en Terrassa, con la manifestación de las domésticas el día domingo en pleno sol, y a la reforma, pues nanay.
Pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana, ya sabéis, de Sin Fronteras en Radio Almenara, también en otros proyectos de contrainformación, comunicación social, comunicación alternativa. Y podéis visitar el blog que se curra nuestro compi Julio.
El blog es www.sinfrontera.blogsome.com y ahí vamos colgando todo el programa desde el principio. Llevamos ya un año y medio, ¿no?
Y de cuando en cuando quizás cantes también ahí un poquito.
También. Pues nada, hasta la próxima semana.